egunero kalegorian tertulian.
Una vez terminada la entrevista con Bakartxo Ruiz, seguimos adelante en Kalegorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y es momento ya de la tertulia política. Hoy tenemos con nosotros tres invitados. Tenemos con nosotros a través de la línea telefónica a Mikel Arana, egunon Mikel.
Ay, que egunon.
También a Floren Aoiz, kaixo Floren.
Egunon.
Y buenos días también, egunon, a Iñaki Nasagasti.
Egunon.
Bueno, primer tema que os iba a plantear, lo conocíamos ayer la noticia, no es nada nuevo, simplemente es otra orden que en este caso llega del Tribunal Supremo, una orden a la Diputación de Gipuzkoa de colocar la bandera española en un lugar destacado, visible y de honor, esto lo leo palabra a palabra, de la balconada del edificio foral y retirarla, según señala el Supremo, del espacio recóndito en el que se encontraba. Antes parece que obligaban a poner la bandera española en las instituciones vascas en un lugar visible, pero ahora ese lugar tiene que ser también de honor. Floren, si quieres, empezamos contigo, abrimos este tema.
Sí, hace gracia porque este tipo de... hace gracia por decir algo, ¿no? Este tipo de decisiones, este tipo de imposiciones, en definitiva, vienen de aquellos que tienen una terminología en la que distinguen entre nacionalistas y no nacionalistas. Ellos son los no nacionalistas, claro, en la que distinguen aquellos que en teoría o según ellos damos importancia a las cuestiones simbólicas, identitarias y quienes no, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que hay una voluntad de imposición que pone de manifiesto cuál es en el Estado, por decirlo de una manera muy burda, la cadena de mando, ¿no? Y quién manda en definitiva, ¿no? Yo creo que este es un tema recurrente, es un tema muy viejo, que durante algunos años pareció que ya no iba a cobrar tanta importancia, pero vuelve a estar sobre la mesa. Yo creo que tiene que ver con los resultados de las últimas elecciones, tiene que ver con las mayorías que existen en la Diputación de Gipuzkoa y muchos ayuntamientos, y hay quienes están intentando que esas mayorías desaparezcan o cambien por medio de estas imposiciones, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es desde este país una reflexión y ver cómo se puede responder. Yo creo que el tema de la desobediencia, el tema de la insumisión ante estas decisiones es un reto que está encima de la mesa hace tiempo, pero creo que hay que plantearlo bien, porque de lo contrario hemos visto en el pasado que ocurre, ¿no? Que al final se produce una circunstancia según la cual solo algunos actúan como insumisos ante estas decisiones y al final otros son los que se aprovechan para cubrir los huecos que se quedan en las instituciones. Y ese me parece que no es el camino. Ahora bien, si se llegara a acuerdos y se buscaran fórmulas, como en algunos lugares, por cierto, se han buscado, pues yo creo que hay todo un terreno para explorar, ¿no?
Iñaki, Mikel, Floren ha abierto el tema.
Bueno, yo vivo en Bilbao y veo lo que ocurre aquí en el Ayuntamiento de Bilbao, que decidieron ponerlo al lado de una torreta que hay arriba, ahí están, y no pasa nada, ¿no? Es decir, que estamos ante un personaje como Carlos Urquijo, que es un enfermo de este tipo de cosas. Estamos en una época preelectoral europea, con graves problemas dentro del Partido Popular, que además tiene que alimentar la fiera. Y ese tipo de cosas vienen muy bien, ¿no? Yo creo que tiene importancia que se le quiera dar. Lo de la pique en Flandes, pues tiene su valor, en el sentido de que se ponía una pique en Flandes para decir, esto es español. Y lo mismo aquí se pone la bandera española porque Euskadi es España, ¿no? Bueno, pues muy bien, esa es la guerra donde nos quieren llevar el terreno. Yo no caería en ese terreno porque es una provocación y además es una obsesión de este delegado del gobierno. Ayer le escuché a la Rey Ugarte en una entrevista que le hicieron, diciendo que es una provocación de Urquijo, que ellos van a acatar y que, mientras tanto, que este señor siga pataleando y siga trayendo cosas poco importantes, entre comillas, porque claro que la tienen lo simbólico tiene mucha importancia porque detrás de lo simbólico hay muchísimas cosas representativas, ¿no? Pero indudablemente, sabiendo cómo está buscando las cosquillas, yo no caería en las cosquillas de este señor.
Sí, yo también, un poco en la línea de Iñaki, ¿no? Yo creo que esto tiene la importancia también que cada uno le quiera dar, ¿no? Es decir, desde el momento en el que las primeras sentencias ya obligan a poner la bandera española, que efectivamente al final no deja de ser un símbolo también de quien dice no ser nacionalista, ¿no? Y sin embargo se empeña permanentemente en que los símbolos pues del Estado español figuren en cualquier institución, y si pudiera ser más allá de las instituciones todavía más, ¿no? Carlos Urquijo, si tuviera capacidad para ponernos banderas españolas en todos los balcones, pues lo haría, ¿no? A partir de ahí, abrir un frente de batalla institucional, sabiendo de antemano que esa batalla está perdida, pues yo creo que tampoco merece mucho la pena, ¿no? Es eso, es una provocación permanente, y a partir de ahí, bueno, pues si se pueden buscar fórmulas más o menos imaginativas, pues bien está, y si no queda más remedio, bueno, pues porque poner las tres banderas en el balcón, pues que se pongan las tres banderas, ¿no? Yo tampoco le daría mayor importancia, más allá, bueno, pues eso, de la propia obsesión identitaria de la delegación del gobierno y del delegado del gobierno en este caso, ¿no? Yo no sé si merece la pena, pues eso, ir mucho más allá y hacer de esto un gran conflicto, cuando, insisto, se sabe desde el principio que la batalla está perdida, y tampoco me parece una batalla que tenga tantísima importancia.
Bueno, ya... Tiene en cuenta una cosa también, ¿no? Simplemente sí. Un apunte, además, que sí, adelante. Que es el tema de la Ikurriña Navarra, ¿no? Vimos lo que ocurrió en San Fermín, la obsesión que tiene esta gente en relación con la Ikurriña. Desconocer la vasquidad de Navarra por parte de esta gente me parece terrible, o reducir euskera a bantustanes. Bueno, pues yo creo que esas son peleas y batallas que hay que ir ganando poco a poco, sobre todo en las urnas. A medida que la presencia abertzale en las instituciones de Navarra sea cada vez más contundente, todo este tipo de cosas irán poco a poco y solucionando. Hombre, ellos nunca dejarán de tener la bandera española, porque además nosotros tuvimos en su momento pues casi una réplica, diciendo, oiga, ustedes están queriendo que se ponga la bandera española en los edificios oficiales, y ustedes no ponen los edificios oficiales, por ejemplo, el gobierno civil, en los cuarteles, y luego vimos que no nos interesaba, no nos interesa para nada que la Coruña esté en un cuartel de la Salve o en el gobierno civil. Pero bueno, ellos sí lo ponen porque ellos consideran que esa es la oficialidad, es su oficialidad. Pero a mí me parece bien lo que hizo Azcuna, coger, y decir, ah, ¿queréis que se compraré? Pues sí, la puso en la torreta ahí arriba, ahí están, se les ve. Y bueno, lo que me ha llamado la atención es el comentario que has hecho sobre la balconada, porque eso ya es una cosa más específica de que hay que poner en el balcón. El balcón sí es el lugar de honor, porque los ayuntamientos, el lugar de honor para saludar las autoridades al pueblo que está debajo, pues suele ser el balcón. Yo creo que ahí lo inteligente sería poner las tres arriba, que ni se ven, y se acabó, ¿no?
Bueno, lo del balcón, si no me equivoco, sí, Fran, perdón, por anotarlo, el balcón, yo creo que sí, se dice literalmente, en esa nota del tribunal, o en esa sentencia.
Pero yo hablaba del balcón porque parece que casi obligan a ponerla en el balcón, ¿no? Es decir, que puestas están, lo que pasa es que no están puestas según el tribunal en el lugar que les corresponde, y parece que la obligación es ponerlas en el balcón, ¿no? Lo que tampoco se determina, y yo creo que eso también, bueno, pues se puede jugar con esas cosas, es el tamaño de las banderas en cuestión. Insisto, que a mí me parece un debate que, pues, un tema que, si Carlos Urquijo le parece fundamental y básico, bueno, pues es un problema que él tiene, pero yo entiendo que tampoco tiene tantísima importancia, ¿no? Y desde luego no la suficiente como para abrir una especie de batalla jurídico-institucional cuando tenemos temas muchísimo más importantes que este que tratar.
Floren, ibas a añadir algo.
Y te pueden inhabilitar, ¿eh?
Sí, que hay como una...
Ese es el problema, ¿no? Que te inhabilitan y luego vete a regreso, ¿no?
No, da la sensación de que hay, es decir, una vuelta, una intención de rizar el rizo, ¿no? Porque en muchos sitios pues se habían buscado soluciones, vamos a llamarle imaginativas, y bueno, pues está muy claro que lo que se pretende en definitiva es, bueno, decir, no, aquí ni imaginación ni nada, ¿no? Aquí nosotros mandamos y es lo que hay que hacer. En fin, yo con algunos detalles no estoy de acuerdo, porque me parece que sí que tiene importancia. Lo que sí estoy de acuerdo es que efectivamente, y esto yo creo que en el futuro nos va a pasar bastante, ¿no? Que va a haber un intento, y sobre todo en la medida en que tanto lo que sucede aquí como lo que sucede en Cataluña pueda conocer nuevos estadios, va a haber un intento de llevar la agenda a ese terreno, sobre todo en la medida que el propio Estado español tiene han decretado el final de la crisis, ¿no? Por decreto, valga la redundancia, pero tiene muchas dificultades para buscar consentimiento, para buscar adhesiones, y entonces va a intentar condicionar la agenda con estos debates. No es casual que precisamente Nafarroa UPN, ante la imposibilidad de vender nada diferente, en realidad nada, y con todo este ambiente de corrupción y de denuncia que hay, esté continuamente intentando llevar al debate de, que vienen los vascos y lo identitario desde su posición enfermiza. Yo creo que efectivamente hay que mantener la calma, pero también creo que es necesario responder, pues porque al final de lo que se trata no es de un trapo sí o un trapo no, sino de quién toma las decisiones. Y es impresionante que los ayuntamientos, que las diputaciones, que las instituciones del país estén totalmente subordinadas a otro tipo de instituciones que son las que deciden en última instancia. Eso, más allá de lo simbólico, para mí me parece lo más grave.
Bueno, si me dejáis, voy a cambiar de tema, aunque ya que hablábamos de banderas españolas, del señor Urquijo y del Partido Popular, sabéis que ayer era el aniversario de, bueno, del asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA, y bueno, eso evidenció, por lo menos en el cementerio de Polloe, digamos que una ruptura entre el entorno de la familia Ordóñez y el Partido Popular. Incluso Arantza Quiroga, después en el acto del Cursal, bueno, casi respondía, ¿no?, a los sectores más ultras y decía que no acepta lecciones ni reproches. No sé si a vosotros os ha llamado la atención esa intervención de Arantza Quiroga y si opináis que en cierta medida, por lo menos, el Partido Popular de Araba, Vizcaya y Gipuzkoa intenta desmarcarse, por así decirlo, de los sectores más de la derecha en este caso.
Yo creo que más que intentar desmarcarse el Partido Popular de los sectores más de la derecha, son los sectores más de la derecha y algunos sectores y algunas asociaciones de víctimas quienes pretenden, bueno, pues hacerle pagar al Partido Popular lo que ellos entienden es pues una gestión distinta de la que a ellos les gustaría, que es la basada básicamente pues en la venganza, ¿no? Insisto, son algunos sectores de las víctimas. Y por lo tanto, bueno, pues le están poniendo en una situación complicada al Partido Popular. El Partido Popular intenta permanentemente, bueno, pues apaciguar los ánimos, porque fue precisamente el Partido Popular quien históricamente ha pretendido alimentar también, ¿no?, el uso político y partidario y partidista de las víctimas, o al menos de algunas asociaciones de víctimas, ¿no? Y ahora, pues digamos que se le ha dado un poco la vuelta, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que la aparición de este nuevo partido, ya así colocado sin ningún complejo en la extrema derecha, pues también es un toque de atención al Partido Popular. Pero insisto, yo creo que el Partido Popular está donde siempre, y son, bueno, pues algunas de esas representantes de algunas asociaciones quienes pretenden, bueno, pues hacerse valer y tener un protagonismo que yo entiendo en un contexto de un proceso, bueno, pues de normalización, pues tampoco les corresponde. Bueno, pues tienen derecho a decir lo que les parezca, pero desde luego las formaciones políticas lo que no deben hacer es, bueno, pues al albur de, bueno, pues esos sentimientos, digamos, de más o menos venganza y afanes vindicativos, pues tomar unas decisiones políticas o las otras, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es el efecto boomerang del Partido Popular, que siempre ha pretendido, bueno, pues arrojar, digamos, las víctimas al resto de formaciones políticas, incluso a parte de la sociedad que no pensaba como ellas, y ahora pues le viene la vuelta.
Pero yo creo que han puesto en marcha un pequeño monstruo, que es Frankenstein, ¿no? Que la película, ya sabemos que al final el monstruo se vuelve contra quien lo creó, ¿no? Y yo creo que han alimentado, se han puesto incondicionalmente en manos de estas agrupaciones de víctimas que quieren hacer política, porque una cosa son que las víctimas, pues, reclamen sus derechos como personas afectadas como consecuencia de un conflicto, y otra cosa es que quieren hacer política. Por ejemplo, la señora esta Pedraza, que vive en Bolívar y que está en todos los sitios, pues no es una víctima de ETA, sino es una víctima del 11M, ¿no? Y sin embargo, con una beligerancia para mí inusitada, y sin saber que este es un tema que hay que tratarlo con una cierta delicadeza, ¿no? Y sin embargo, se ha convertido efectivamente en una cosa que al final se está empezando a comer al propio Partido Popular, porque lo que ocurrió ayer visualmente tiene mucha importancia, porque ahí está, hay que recordar que María Sanjí, lo que significa Mayor Oreja, e incluso Carlos Urquijo y pues todo este mundo está nucleado y están muy dolidos, entre comillas, en relación con el Mariano Rajoy, que considera un traidor, que considera que aquí tenía que haberse planteado una derrota, no se ha planteado una derrota, aquí se tenía que haber, la doctrina paró, se tenía que llevar hasta sus últimas consecuencias y no se tenía que haber cumplido la sentencia de Estrasburgo, y todo eso lo considera pero la culpa no es de ellos, porque han puesto en funcionamiento pues gentes pues que están defendiendo sus propios intereses, y bueno, al final han creado un partido nuevo, que es el VOS, y bueno, pues yo creo que están preocupados, porque están empezando a ver cómo se les va el monstruo de las manos, ¿no? Y entonces, Arantxa Quiroga, que teóricamente quiere centrar, entre comillas, un poco más el partido, pero es que no puede, no le dejan. Basagoiti se fue, el Iñaki Oyarzabal pues trata de hacer algo, pero lo de ayer yo creo que tuvo su importancia desde el punto de vista político, porque se ve la debilidad del Partido Popular en Euskadi, en el sentido de que ya su propia gente, ahí hay un abismo entre los nuestros, ellos y nosotros, y eso a nada que uno hable con cualquiera de ellos lo ve, y eso para un partido es muy importante y muy grave.
Sí, bueno, yo creo que en los últimos años hemos conocido una operación política de mucho alcance que consistía en sustituir el consentimiento político, que era difícil de lograr desde el punto de vista del proyecto del españolismo, por la empatía personal hacia unas personas que eran presentadas como las únicas víctimas, como las únicas que habían sufrido, como si no hubiera más violencias, como si no hubiera más víctimas, y sobre todo a las que se ha dado una autoridad política, y quiero recordar frases que hemos oído tantas veces como las víctimas siempre tienen razón, lo cual en principio es una estupidez enorme, refírase a quien se refiera, ¿no? Porque por mucho que yo me empeñe en decir que el clima de Iruña en estos momentos es tropical y muchos y hay alguno que quiera darme la razón, pues no es tropical, ¿no? Y lo diga quien lo diga, ¿no? Pero se ha llevado a ese extremo y claro, ahora se están viviendo y sobre todo algunos están sufriendo las consecuencias. Esto tiene que ver con la despolitización de los conflictos, cuando en lugar de reconocer su naturaleza política, que quiere decir en definitiva que es reconocer y apostar por una solución política, pues cuando se quieren moralizar y cuando se convierte toda una cosa maniquea de buenos y malos, el problema es que al que le das el lazo de bueno, pues efectivamente, y tiene razón Iñaki, puede hacer la del Frankenstein y tomar vida propia, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo creo que hay una salsa, movimientos internos muy fuertes dentro de la derecha españolista que no tienen que ver que no tiene que ver en el fondo, por lo menos solo con la estrategia con respecto a Euskal Herria. Quizás tienen que ver más con con cuestiones del propio proyecto político de la derecha, cuestiones económicas, aunque también, y mucho del modelo de territorial, de cómo entender el Estado y tal. Lo que ocurre es que estallan por este punto, pues porque ese es el punto más débil y porque algunos saben que la fuerza que tienen en otros terrenos, pues la fuerza que tienen utilizando este tipo de discursos no la tienen si utilizaran otros, perdón, ¿no? Yo creo que al final es así, ha habido un aprendizaje, se les ha ofrecido por parte de algunos esa baza y la están jugando. Yo también creo que fue importante lo que se vivió ayer y creo que anuncian nuevos movimientos en ese sentido porque, en fin, vamos a ver, pero cada una de las partes en conflicto dentro de la derecha españolista va a tener que tomar posiciones y a mí lo que me preocupa es la propia debilidad de la dirección del Partido Popular, que muchas veces lo que hace es una especie de apagar esos fuegos echando un poco más de gasolina, y lo que hace al final es fortalecer la autoridad de estas personas, ¿no? Y de estos grupos que utilizan esa excusa, ¿no?
Bueno, la pregunta es, o una de las preguntas es si esta división, al fin y al cabo, o por lo menos el surgimiento del partido Vox, refuerza a la derecha, la debilita, y qué efectos puede tener eso, por ejemplo, bueno, pues aquí en Euskal Herria. Están enseguida ya las elecciones europeas, ya veremos si este nuevo partido de la ultraderecha, el sector más ultra, consigue algo de representación.
Yo creo, lo de vos sí es importante, ¿no? Porque al fin de cuentas son gente que ha salido del seno del Partido Popular, todos ellos, ¿no? La Abascal y, en fin, todos ellos, ¿no? Luego también la Rosalía en su tiempo salió del Partido Socialista. Pero mejor líder que la derecha dura y extrema que Aznar, mejor líder de la derecha, de la extrema derecha que Mayoreja, yo creo que es difícil encontrar. Y yo creo que una de las claves va a ser quién va a ser cabeza de lista en las elecciones europeas. Si el cabeza de lista va a ser Mayoreja, como parece que tiene todos los boletos para volver a repetir, pues nos dirá que Rajoy va a querer contentar a ese mundo manteniendo a ese tipo de personajes, que son personajes de la extrema derecha, y para que sigan liderando. Y entonces, ante un Mayoreja, pues el que se presente una Abascal o que se presente Ortega Lara, yo creo que tiene poco que hacer este pequeño grupo. Otra cosa sería que el Partido Popular pues apostara por una figura joven, emergente, de centro. Entonces yo creo que eso sí tendría consecuencias. Pero yo creo que una de las claves va a ser, en estas elecciones europeas, quién encabeza las listas al Parlamento de Estrasburgo.
Hombre, no, yo creo que hay, la clave está un poco en saber qué actitud política va a adoptar el Partido Popular con respecto a este grupo. Y me explico, es decir, toda vez que, bueno, pues salvo la parte de la extrema derecha del Partido Popular, que son cargos del Partido Popular y que por lo tanto viven del Partido Popular, quitando eso, digamos que el extremo se les ha ido a Vox, ¿no? Y entonces, en este tipo de decisiones, pues el Partido Popular tiene que tomar una decisión. Si es intentar, bueno, pues recuperar a ese electorado y, por lo tanto, si cabe y si es posible, endurecer más ese discurso del ámbito de la extrema derecha, con lo que, pues el riesgo, lógicamente, que puede sufrir es que haya parte del centro-derecha que se le escape, o de lo contrario, de por amortizado, digamos, esa parte, y sea capaz de hacer un discurso algo menos extremista de lo que viene haciendo hasta ahora, ¿no? Y ahí yo estoy con Iñaki, dependerá también mucho de quiénes son sus cabezas de lista, ¿no? Y esa es un poco una decisión que tendrá que tomar el PP y que iremos viendo, pues seguramente no en los próximos en las próximas semanas, pero sí en los próximos meses, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues si fueran capaces de entender que esa parte de la extrema derecha, bueno, pues es una extrema derecha muy ultra, pero que en número pues tampoco representa tanto, y darla por amortizada, pues seguramente sería positivo prácticamente para todo el mundo, ¿no? Intuyo que no va a ser así, intuyo que van a intentar, bueno, pues aniquilar desde el punto de vista político a esta nueva formación, endureciendo su discurso, y ahí es donde seguramente saldremos todos y todas perdiendo.
Por cierto, una derecha que se agarra con uñas y dientes a la militarización de Euskal Herria. Ayer decía Fernández Díaz que la Guardia Civil y la Policía Española seguirán en Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, lo leo literalmente, todo el tiempo de la historia. Así lo decía el ministro del Interior.
Bueno, no sé si fue después de o antes de...
Sí, de lo de Santa Teresa.
Teresita, sí, o, eso es. En fin, yo, volviendo a lo de antes y relacionándolo con esto, yo creo que hay que distinguir dos planos y a veces igual fijándonos en uno podemos pasar por alto el otro, ¿no? Es la capacidad de influir en la agenda y de marcar los discursos. Tú puedes tener un grupo pequeñito que no tenga muchos resultados electorales, pero puede condicionar todo el debate político. Los movimientos abertzales en Ipar Euskal Herria no son numéricamente mayoritarios en absoluto, pero ya hace casi dos décadas que vienen condicionando el debate político y han ido marcando el norte, que ha ido siendo el de mayores reivindicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, es un caso de influencia política y lo estamos viendo. Es decir, yo creo que hay que medir la posibilidad, el efecto o lo que pueda ser esas disensiones dentro de la derecha españolista. Hay que verlas también en esa doble vertiente. Es decir, lo vimos con UPyD, lo podemos ver ahora con Ciudadanos, vamos a ver qué ocurre con Vox, pero están esos dos planos. ¿Qué representación obtiene? ¿Cuántos votos le quita al Partido Popular? Ya, pero eso es una cuenta que es visible y que tiene mucha importancia, pero ya de hecho, solo que se presenten, solo ya de que por sí hayan configurado una lista con determinadas personas, todo eso ya tiene una influencia y ya marca la agenda. Yo creo que eso hay que reflexionar, porque igual al final resulta que Vox no tiene grandes resultados electorales y UPyD pues no va a pasar al PP, pero sin embargo son visibles los efectos que ha tenido la radicalización de determinados discursos por parte de UPyD. ¿Por qué? Pues porque para el PP ha sido muy importante desde que surgió después de la evolución de AP, no dejar ningún espacio a la derecha, no tener todo cubierto, pues el máximo del espacio a la derecha, y en la medida en que alguien se lo dispute, pues la verdad es que podemos ver que grupos aparentemente pequeños, porque vamos a hablar claro, la capacidad de, ya veremos la de Vox, pero la capacidad de movilización de la sociedad de víctimas del terrorismo, la hemos visto en las últimas movilizaciones y está cerca de lo patético, desde luego en Euskal Herria, de lo patético totalmente, y está cerca de lo testimonial incluso en el Estado, y la prueba es que en todo el Estado no hicieron más que una concentración para denunciar lo que para ellos es el escándalo mayor de la historia, que ha sido el tema de la aplicación de la doctrina Paró. Luego, cuidado, que quizás, bueno, pues no, en ese terreno no hay gran capacidad de movilización, pero luego sí de influencia, ¿no? Lo que parece terrible es que este señor tan fanático y tan fundamentalista, que ve santos y que se pone a disposición de las santas y los santos para el futuro, pues por otro lado, pues nos venga como Cánovas del Castillo con aquello de que Cuba nunca dejará de ser española, y en fin, ese tipo de cosas yo creo que refleja una mentalidad verdaderamente muy enfermiza, que podría ser motivo de risa o de simple escarnio si no fuera porque sabemos que, por desgracia, lo que hay detrás es una voluntad de decirle a este pueblo: nos da igual lo que votéis, lo que decidáis, lo que podáis hablar y pactar y negociar entre los partidos, entre los agentes sociales, la sociedad, porque al final nosotros tenemos pistolas, tenemos cuerpos militares, tenemos nuestro Estado, nuestra Constitución, y lo vamos a imponer por la fuerza. Eso es lo grave para mí, ¿no?
Bueno, lo comentaba Floren, ¿eh? No sé si a vosotros os tranquiliza, pero según Jorge Fernández de Díaz, Santa Teresa está intercediendo en estos tiempos recios, Miquel.
No sé, yo cuando digo estas cosas, francamente me parece que quien las dice, se autodefine, ¿no? Y yo creo que son declaraciones que se pueden hacer, bueno, pues en un contexto muy muy determinado y en un ámbito muy cerrado, pero desde luego no declaraciones que las pueda hacer un ministro de ningún gobierno, ¿no? Y esto de apelar a los santos y a las divinidades para resolver las cuestiones, pues bueno, ya lo hemos visto también previamente en algún otro ministro del gobierno del Partido Popular. A mí desde luego me tranquiliza muy poco y preferiría tener un gobierno mínimamente capaz y mínimamente hábil para intentar resolver los problemas que no encomendarnos a los santos y a las santas, que está muy por demostrar que sean capaces de hacer nada, ¿no?
Bueno,
a mí el único santo que me gusta es San Mamés, ¿no? Pero dicho esto, ¿os acordáis que Franco andaba con el brazo incorrupto de Santa Teresa? Pues cada vez que viajaba llevaba el brazo incorrupto de Santa Teresa, incluso cuando estuvo muriéndose ahí estaba el brazo incorrupto de Santa Teresa y al final falleció, ¿no? Por tanto, este tema, este tipo de cosas. Pero recordáis que Bono también, por influencia de Jorge Fernández, pues quiso nombrar a la Madre Maravillas, creo que era pues, una sala que estaba allí dentro del Congreso, y montó un buen lío. Y lo que ocurre es que hay que ver un poco la biografía de este personaje, ¿no? Nació en Valladolid, vive en Barcelona, pues debía ser un jurista connotado, y sin embargo pues tiene como San Pablo, se cae el caballo. Y bueno, y ahora pues le ha dado por lo religioso, ¿no? Este tipo de fanatismos que hay, tipo de gentes que tienen y que al final pues son un poco de chiste, ¿no?
No me lo imagino yo, ¿eh? A Jorge Fernández de Díaz de juerga, pero bueno, ese dato que nos ha dejado.
Sí. Yo tremendo.
Estaba pensando que eso ofrece el pie para una reflexión, ¿no? No se te ocurra, si eres juerguista, no se te ocurra dejar de serlo, porque vas a hacer todavía más daño a la sociedad, ¿no? Si no lo eres, pero si lo has sido, lo sé, no dejes de serlo y sobre todo no te pases al otro extremo, ¿no?
Bueno, tenemos que terminar aquí, una buena manera de terminar. Son las 9:00 de la mañana. Flore, Miquel, Iñaki, Miesker, Tatorren, Asterarte.
No sé.
Ay, de no ir a un guisar, yo.